Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Estamos en Naturalmente, bienvenidos. Este es un programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Soy el profesor Jaime Aguirre Ceballos y como de costumbre todos los jueves a las 9:30 de la mañana por Radio UNAM les damos a conocer novedades científicas y notas de interés relacionadas con la diversidad biológica de Colombia en la voz de sus protagonistas. Hoy vamos a ocuparnos de un tema muy interesante que se relaciona con la importancia de conocer sobre la ecología urbana. Todos esos fenómenos que suceden en las ciudades, en las grandes ciudades, y está estrechamente relacionado con la diversidad biológica que allí se establece, que allí vive. Para ocuparnos de este asunto, hemos invitado al ecólogo Juan Caicedo. Juan es graduado en Ecología y Manejo de Recursos Hídricos de la Universidad de California y también hizo estudios sobre ecología de esta temática en la Universidad de Arizona. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando en la conservación de flora y fauna en varios países, entre ellos los Estados Unidos, México, Costa Rica y Colombia. Muy importante destacar que es cofundador y coordinador científico del grupo E-Comunitario, desde el cual lidera iniciativas comunitarias de investigación y conservación de la diversidad urbana de Bogotá. Juan, bienvenido a Naturalmente y gracias por haber aceptado la invitación.
No, muchas gracias. Muy contento de estar acá contigo y con todos los oyentes. Muchas gracias a la Universidad Nacional para este espacio. Y contento de estar aquí.
Juan, entonces, para comenzar, cuéntenos cómo se dio su interés por la ecología urbana, pero sobre todo cuéntenle a nuestros oyentes de qué se ocupa la ecología urbana, de qué trata esta temática.
Ok, pues empiezo por esa segunda parte. Pues para mí, yo lo veo de una manera relativamente sencilla. Yo supongo si uno le pregunta a varios ecólogos vas a tener diferentes respuestas, pero para mí, como lo más sencillo, es algo parecido a lo que mencionaste al principio. Es el concepto de ecología, el estudio de la flora y fauna, sus interacciones y también con los aspectos humanos en un contexto urbano, ¿no? Como de una manera muy sencilla. Entonces, en este caso, lo que yo estoy haciendo es tratando de entender lo más que podemos, lo más rápido que podemos, de la flora y fauna, sus interacciones aquí en los parques urbanos aquí de Bogotá y los diferentes limitantes, tensionantes que hay alrededor de esas interacciones aquí en la ciudad. Entonces, como yo empecé el tema de ecología urbana relativamente tarde, cuando yo estaba estudiando ecología y manejo de recursos hídricos, trabajaba y estudiaba mucho más en áreas rurales. Y cuando empecé a trabajar internacionalmente, aunque estaba estudiando en los Estados Unidos, casi todo mi trabajo y mis estudios de campo fueron en México y en Costa Rica, principalmente en México, pero en áreas rurales, en gran parte, ¿no? En reservas, con aves amenazadas, aves endémicas. Y entré al tema de ecología urbana ya acá en Bogotá, ya acá viviendo enfrente del Parque El Virrey, entonces en 2014, cuando empecé a ver que aunque este parque, el Parque El Virrey aquí en Chapinero, es muy reconocido por muchas cosas, la biodiversidad nunca había sido uno de un tema que se había reconocido aquí en el parque. Y paralelamente, empezamos muy sencillo, la idea no era empezar un proyecto o lo que se convirtió hoy en día en un proyecto tan grande, era simplemente por mi interés normal, ¿no? Simplemente de ecólogo, de ver qué vivía en este nuevo parque que tenía aquí enfrente. Y cuando empecé a salir a hacer listados de aves, empecé a ver que hay mucha diversidad, no solo de aves, pero de murciélagos, de mariposas, de abejas, de libélulas, etcétera. Y en esas exploraciones aquí por los parques, aquí de esta zona, también empecé a ver muchos actores tomando decisiones sobre el manejo de las áreas verdes públicas. Y cuando me acerqué, empecé a preguntar, Secretaría de Ambiente, Jardín Botánico, Líder de Acueducto, qué estudios o qué sabían sobre la biodiversidad aquí, en este caso el Parque El Virrey. Y me sorprendió mucho que se sabía muy poco. Literalmente no había ni un listado de aves. Que para Bogotá, capital de unos países más mega biodiversos, me sorprendió bastante. Pensé por lo menos habría listado de aves. Lo único realmente que existía era el listado de arbolado del Jardín Botánico en el sistema del SIGAO. Pero ya de aves, de murciélagos, aquí hablaba con contratistas y funcionarios de las entidades ambientales y ni sabían que había murciélagos aquí en Bogotá y mucho menos aquí en el Parque del Virrey. Entonces ahí es donde empezamos a realmente meternos más y más en el tema urbano aquí en Bogotá y empezar a tratar lo más rápido posible, generar una línea base de qué es la flora y fauna que está acá y qué son esas interacciones que mencioné antes. Entonces, para nosotros, una de las preguntas más básicas es entender, bueno, aquí qué es la flora que está acá y qué es la fauna aquí asociada y de qué vive. ¿De qué viven las aves? ¿De qué se alimentan? ¿Y qué recursos necesitan para reproducirse? Eso para mí es de las primeras preguntas que quiero empezar a entender cuando llego a un sitio. Y si es una reserva en Antioquia o la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí en Colombia, o en un parque urbano como el Virrey, igual empiezo con esas preguntas básicas. Y así es como empezamos. Estudiando la biodiversidad aquí, el área, y también estudiando y viendo cuáles son los actores claves que están tomando decisiones sobre estas áreas verdes. Y empezar a tratar de articular esos dos fuentes de información, identificando los principales tensionantes de cómo estamos diseñando paisajísticamente los parques, cómo estamos manejando plagas, cómo estamos generando información, tratando de articular con la academia también, trabajos de grado, etc. Entonces, así es como empezamos. Eso fue como mediados de 2014 que hice el primer listado de aves aquí para el Virrey. Y en ese momento solo tenía 22 aves. Ahora estamos en 106 para el parque. Y para la área de estudio, que llamamos el Gran Chicó, 115 especies de aves. Y así como a las aves, los inventarios de flora, de diferentes grupos de insectos, de mamíferos, todo ha seguido subiendo conforme, entre más buscamos, más encontramos todavía.
Es decir, esa línea base que ustedes sobre la cual ustedes empezaron a pensar y han encontrado resultados, pues ha arrojado lo que nos está contando. Pero, ¿cómo ha sido la interacción con la administración? ¿Qué apoyo dan o cómo ha sido la respuesta por parte de ellos cuando se tocan esas puertas para apoyos, para contarles que se está haciendo y que eso es muy importante?
Eso también, digamos, las dos cosas han sido para mí sumamente interesantes. Uno, el ejercicio de levantar estos inventarios de flora y fauna, pero el otro también, como mencionas, que es casi es muy parecido, es el inventario de actores claves. Y cada entidad, y hay múltiples entidades que tienen competencias directas sobre el manejo ambiental, sobre el arbolado, sobre el manejo de plagas, etc. Al principio, porque en 2014 todavía estábamos hablando de hace dos administraciones. Cuando yo llegué acá, era como el último año y medio de Gustavo Petro, y después toda la administración de Peñalosa y los dos años casi que ya lleva Claudia López. Algo que diría que ha sido común entre todas estas administraciones ha sido una resistencia burocrática a avanzar, a innovar. Cuando llegamos acá empezamos, de las primeras cosas que empezamos a hablar, era la selección del arbolado. el manejo del arbolado en general, pero en gran parte cuáles especies de árboles estaban sembrando aquí en el parque. Y en ese momento, y todavía hay rasgos de eso, de los primeros, no sé si conflicto es la palabra, pero el tensionante, los principales tensionantes, tanto para el virrey, pero yo creo que para la mayoría de los parques de Bogotá y en Colombia en general, es la homogenización, ¿no? Los incluso desde el jardín botánico, desde la Secretaría de Ambiente y Verde Acueducto, cuando llegamos acá había una fuerza muy grande, una idea muy grande de que los parques deben ser todos muy parecidos, con pocas especies de arbolado y todos parecidos en líneas rectas. Y eso ha sido de las más grandes y más importantes temas para cambiar. Como se puede imaginar, entre más homogenizado es un parque, menos oportunidad hay para diferentes especies de fauna. Tanto para alimento, pero también recursos específicos que necesitan para reproducirse. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo ha sido un poco esta línea de tiempo, ¿no? Entonces, en esta administración, pues con el nuevo POT, el Plan de Desarrollo, todavía tenemos algo de eso. Entonces, es una inercia, incluso como dice Carolina Rutia, de la Secretaría de Ambiente ahora, hay una inercia muy grande en Bogotá. El manejo ambiental de los parques todavía obedece en gran parte una historia de así siempre se ha hecho. Entonces, para cambiar algo que tiene ese tipo de inercia, que los parques se han manejado esencialmente de la misma manera por décadas, y ahora uno quiere cambiar, y quiere cambiar las cosas rápidas, porque sí hay una urgencia de considerar la biodiversidad, ponerlo central en las discusiones. Entonces eso ha sido el manejo de plagas también. Cuando llegamos acá había un altísimo uso de plaguicidas altamente tóxicos, tanto en el arbolado, en la jardinería, para el control de vectores, y nadie realmente estaba considerando todas estas otras interacciones y cómo esas sustancias pueden migrar por la cadena trófica, llegar a afectar varias diferentes especies y grupos que no eran objeto de control. Entonces, el diría, es largo, es lento. Todavía no entiendo por qué también que necesariamente tiene que ser tan despacio los cambios, pero así es. Así es, entonces eso ha sido para mí uno de los principales como casos, ¿no? De la persistencia, uno tiene que ser muy persistente y tener sus argumentos muy bien fundamentados, ¿no? Con diferentes ejemplos, con bibliografías muy sólidas, con esos inventarios, llevar esos inventarios a la incidencia, para nosotros ha sido clave. Entonces, la otra mitad del grupo comunitario que no he mencionado todavía es mi esposa, Marisela Sáchica, que es abogada ambiental, y también tiene una larga carrera profesional trabajando en temas ambientales desde el aspecto normativo. Entonces, esa combinación de yo siendo ecólogo y ella siendo abogada, yo creo es lo que ha logrado que el grupo comunitario ha podido sacar o lograr tantos cambios, incluso en tres diferentes administraciones, donde los cambios realmente tienden a ser lentos. Más adelante podemos hablar más específicamente de cuáles han sido nuestros principales logros, pero uno tiene que seguir ahí, uno necesita esa persistencia, dirías, de los aspectos más importantes para lograr cambios. Incluso cambios sencillos. No, eso es de las cosas que más me llamó la atención. Si igual el jardín botánico va a sembrar árboles, ¿por qué no considerar la biodiversidad? Incluso el parque El Virrey y el canal Virrey, los dos son suelos de protección, los dos son parte de la estructura ecológica principal. Entonces los manejos deberían ir dirigidos a la conectividad ecológica. Pero incluso con las normas actuales, para aplicarlos o para realmente alcanzar la normativa ambiental en Bogotá, la cual es relativamente buena, todavía es un camino de cuesta arriba.
Juan, entonces no es fácil cambiar ese pensamiento que se trae de varias administraciones, el que usted define muy bien, es que así se han hecho siempre las cosas. Entonces ahí se origina la resistencia al cambio, y pues usted lo ha expresado muy bien en el tema de, pues con resultados, pero esperemos que entiendan los resultados, ¿no es verdad?
Sí, entonces se ha podido cambiar, digamos, ahora el arbolado ya no se maneja como se maneja cuando yo llegué antes, el manejo de plagas, la carga tóxica tan alta que encontramos cuando llegamos acá se ha reducido dramáticamente, pero sí, es interesante porque, como digo, las normas ambientales en Bogotá, el concepto de estructura ecológica principal en el POT actual y en la propuesta, son cosas realmente progresivas comparado a muchas ciudades en el mundo. Pero incluso teniendo esas normas, incluso teniendo las competencias muy claras de diferentes entidades, la desarticulación interinstitucional de todas estas diferentes entidades públicas que manejan las áreas verdes de una u otra manera es brutal. Incluso dentro de las mismas entidades es muy difícil. No puede, dentro, por ejemplo, Secretaría de Ambiente, son unas entidades inmensas, gigantes. Entonces uno tiene el grupo de fauna de ambiente que no está hablando con el área de silvicultura, que no está hablando del área de control, que no está hablando con la área hídrica. Entonces hay muchos actores. La red de interacciones de las entidades y los actores claves es igual de complejo, pero también igual de importante a entender, como las redes tróficas de flora y fauna. Entonces cuando uno está en este tema aquí en contextos urbanos, uno tiene que entender estos espacios paralelamente, tanto por los actores claves como por las interacciones de flora y fauna.
Juan, usted ha mencionado en algunos momentos el tema, el asunto del manejo de los plaguicidas. Este es una temática bastante interesante, sobre todo en los sectores urbanizados, ¿sí? Muy detallados, privadas y sus competencias. ¿Qué opinas sobre eso?
Sí, realmente uno de los aparte del arbolado, uno de los primeros muy detonantes muy claros que tuvimos en la historia del grupo comunitario para formarnos y a empezar a activamente buscar la incidencia. Era la última vez, pues eso fue finales de 2014, tal vez entrando 2015, cuando salí al parque. Entonces aquí en el Virrey hay muchas mascotas, mucha gente tiene perros aquí en el parque. Y salí una mañana a ver aves, me encontré con una vecina que me dice, uy, cuidado por el canal, acaban de pasar echando cebos para ratas en el canal. Y no había ninguna señalización, ninguna alerta, nada. Simplemente pasaron. En ese momento, pues son contratistas de Secretaría de Salud los que manejan el tema de ratas en la ciudad. Incluso en suelos de protección, ¿no? Dentro del canal Virrey, dentro de un corredor ecológico de Ronda. Entonces dije, pero... Y el señor pasó como a las 5 de la mañana, echó su cebo y se fue. Y nadie sabía, ¿no? No había ninguna señalización, por lo menos. Entonces dije, pero ¿cómo así? Y en ese momento ya habíamos encontrado varias especies de rapaces migratorias en particular, pero algunos residentes. Y otra fauna que sabemos que también se alimenta de roedores. Entonces la preocupación era, pues si la Secretaría de Salud y Secretaría de Ambiente y Acueducto están aplicando, están o no poniendo cuestiones sobre la aplicación de estas sustancias, y estaban aplicando Prodifalcoma, que es literalmente la raticida más implicada a nivel mundial para envenenamientos secundarias a fauna no objeto de control, particularmente búhos y rapaces diurnos.
Tremendo.
Sí, dentro corredores ecológicos de ronda en Bogotá. Digo, en suelos de protección. Entonces ahí dijimos, no, pues yo puedo levantar el listado de aves, pero ¿qué? ¿Quién está parando bolas a eso realmente? Entonces ahí es cuando empezamos a entender más que no es suficiente generar la información como un académico, ¿no? Yo puedo publicar artículos en revistas y eso, pero aquí eso no se aplica. Y lo digo porque lo vivo día a día con todas estas entidades. Uno tiene que ir más allá. Uno tiene que llevar esa información y activamente buscar la incidencia. Ir a la Comisión Local de Ambiente de Chapinero. Ir y tocar las puertas, mandar derechos de petición, etc. Entonces uno tiene que realmente ser muy activo en eso para que esa información llegue a incidir. Y tanto el Jardín Botánico también, ellos estaban usando, y no era por una proliferación o una explosión de una plaga. Cada año venían y fumigaban los hurapanes, los grandes hurapanes aquí a lo largo del Parque El Virrey. Cada año, solo porque así siempre se había hecho. Y ellos estaban usando, ellos estaban usando monocrotófos. Inyectaban los hurapanes con monocrotófos y eso entra a la salvia, llega arriba, las hojas y las semillas. Esencialmente todo el árbol se vuelve tóxico. Precisamente en los hurapanes donde vemos la gran mayoría de las aves migratorias insectívoras. ¿No? Todo lo que es reinitas, atrapamoscas, virios. La mayoría de las observaciones de esas especies, que son casi ya 20 especies entre, no, hasta más, casi 30 especies de aves migratorias que se están alimentando directamente de insectos asociados con hurapanes, mientras el jardín botánico estaba inyectando estos árboles con también uno de los insecticidas más reconocidos internacionalmente para el envenenamiento secundario. Entonces, por tanto, por Secretaría de Salud, con ratas o jardín botánico, con hurapanes y en los jardines y en otro arbolado, vimos que varias entidades estaban aplicando, y pues en algunos casos todavía, sustancias altamente tóxicas en suelos de protección sin ninguna consideración a la biodiversidad asociada con estos elementos de la estructura ecológica principal.
Juan, realmente este es un tema muy, muy interesante, muy apasionante para que nuestros oyentes conozcan más de todos estos aspectos relacionados con la ecología urbana. Fíjese que hemos hablado de muchas cosas. Los inventarios de la diversidad biológica, aves, plantas, animales, todo este tema de la toxicidad de los plaguicidas, pero pues hay algunas temáticas que no podemos dejar a un lado, como sería, por ejemplo, hablar de lo que es cómo ha sido la enseñanza de la pandemia en estos espacios, sobre los espacios verdes durante esta época tan difícil, tan complicada. Entonces, como el tiempo para lo que hoy nos compete, dejaríamos, yo creo que, pues con un muy, muy corto mensaje para que hagamos, le extiendo la invitación para que hagamos un segundo programa en el que podamos abordar todos estos temas sobre las bases científicas, el tema de la resiliencia climática y sobre todo la priorización de la diversidad ecológica, si se da esa priorización en el tema del POT. Entonces, pues, nos gustaría mucho que usted nos acompañara en otro programa.
Bueno, gracias. Sí, no, con todo el gusto. Como dices, es muy apasionante, da mucho por hablar, y hay tantos aspectos, ¿no? Tanto para cambio climático, o un grupo de fauna, o cuáles son las especies de alto interés de conservación, qué es lo mejor manejos que podemos hacer, cómo manejan estos temas en otras ciudades del mundo, qué podemos sacar de esas experiencias exitosas de alrededor del mundo y adaptar esas ideas y conceptos al contexto bogotano o al contexto de cualquier ciudad de Colombia.
Sí, Juan, entonces hasta ahí llegaríamos en el día de hoy y pues nos aproximamos al final de este programa con su presencia sobre estos aspectos tan interesantes en los cuales usted nos ha ilustrado sobre la ecología urbana. Muchas gracias por la entrevista y ya coordinaremos la continuidad de este programa y damos un especial reconocimiento a nuestro productor Julián Steven Moreno Velosa y a ustedes apreciados oyentes, gracias por haber estado con nosotros una vez más en Naturalmente por Radio UNAM. No olviden plantar árboles. Hagamos este esfuerzo cuando pueda. Siembren árboles. Los esperamos el próximo jueves en otra emisión de Naturalmente. Les habló Jaime Aguirre Ceballos, profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias, Juan, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Gracias a ustedes también. Muchas gracias a todos.
Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.